Charles Dickens.
Queridos amigos, con esta fantasmal obra he querido despertar e inspirar en cada uno de vosotros el auténtico espíritu de la Navidad, sin provocar rechazos ni conflictos, sino simplemente traer a todos nosotros el puro espíritu de la Navidad. Ojalá todos sintáis ese espíritu muy dentro de vuestras familias y que todos lo cuidemos para que no desaparezca jamás.
Ojalá todos sintáis ese espíritu muy dentro de vuestras familias y que todos lo cuidemos para que no desaparezca jamás. Ahora silencio. Va a comenzar el drama, la comedia, el misterio, el milagro.
Estamos en Inglaterra del siglo XIX. Londres crece bajo el humo de las chimeneas de las fábricas. El Támesis baja oscuro como la lengua de un gran monstruo. La niebla oculta los peligros de la noche. La pobreza cruje los hogares de miles de obreros. Pero ni toda esa tiniebla es capaz de apagar la llama de la Navidad.
Para todos menos para un hombre, un anciano banquero, Mr. Scrooge. Escuchad, escuchad, ya se oyen sus pasos. Escuchad, escuchad, no dejéis que nunca se apaguen en vuestro interior la luz y el espíritu de la Navidad. Vuestro fiel amigo y servidor Charles Dickens, en este diciembre de 1843.
Marley está muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. Muerto como el clavo de una puerta. Hoy se cumplen 7 años. Mi amigo, mi único amigo. Yo solo en el mundo llevo luto por él. Y solo a mí me dejó todo. Todo solo para mí. No tenía a nadie más. Marley, estás muerto. No cabe ninguna duda al respecto.
Mira, Mildred, ahí va Mr. Marley.
No, Margaret, es su socio Mr. Korch.
¿Qué más da? Eran iguales, lo mismo uno que el otro.
Ni siquiera ha quitado de la puerta de su empresa el nombre de su socio.
Con el tiempo que ha pasado desde que se murió.
Tan tacaño uno como el otro.
Es un viejo avaricioso.
Le odia a todo el mundo, si puede, te cruje a intereses.
Si puede hacerlo, te extorsiona sin piedad.
Usurpa todo lo que tienes.
Te quita hasta lo que necesitas para sobrevivir.
En su negocio es duro como una ostra.
Nadie ha podido lograr de él una chispa de piedad.
Mírale, solitario y cerrado como una ostra.
Su frialdad le ha congelado los gestos de su rostro. Le ha afilado su nariz, que es cada vez más puntiaguda.
Sus mejillas son de cartón, cada vez más rígido.
Dan miedo sus ojos enrojecidos, sus labios casi azules.
Su voz rasca.
Tiene la sangre de hielo.
Y en su negocio nunca pone la calefacción. Es tan tacaño que tiene a su escribiente trabajando a 5 grados bajo cero.
Mr. Scrooge, Dios te maldiga.
Dios te maldiga, Mr. Korch.
Nadie lo quiere.
Ni los mendigos le piden.
¡Mr. Korch, que Dios te maldiga!
¡Dios te maldiga, Mr. Korch!
Buenos días, Mr. Korch.
¡Beh, peperruchas!
Las mujeres se van y entra el escribiente de Mr. Scrooge, Bob Cratch, quien se sienta en una mesa y hace que escribe. Tirita de frío y se restriega las manos y las piernas. Mr. Scrooge hace que entra en su negocio y deja el sombrero. Se sienta en una mesa sin saludar a su secretario.
¡Brr! ¡Qué frío! Estoy helado. Ya podría Mr. Scrooge encender la estufa, pero cualquiera se lo dice.
Fred, el sobrino de Scrooge, entra entusiasta en el negocio.
¡Feliz Navidad, tío Ebenezer! ¡Que Dios lo guarde!
¡Bah! ¡Peperruchas!
Viene usted todo acalorado. Seguro que ha venido corriendo bajo la niebla y la helada.
Hola, Bob. Navidad es una tontería, tío Ebenezer. Seguro que no lo dices en serio.
Sí que lo digo, paparruchas. ¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivos tienes para estar feliz si no eres suficientemente rico como para considerarte feliz?
¡Vamos, vamos! Tío, ¿qué derecho tienes a estar triste? ¿Qué motivos tienes para sentirte desgraciado? Tú eres rico de sobra y, por tanto, según tú mismo, sí deberías ser feliz.
¡Bah! Paparruchas.
No te enfades, tío Ebenezer.
¿Cómo no me voy a enfadar si vivo en un mundo de locos como este? ¡Felices Pascuas! Y dale con felices Pascuas. ¿Qué son las Pascuas sino el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero? El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico. El momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros te resulta desfavorable. Si de mí dependiera, a todos esos idiotas que van por ahí con las felices Navidades, habría que cocerlos en su propio pudding y enterrarlos con una estaca clavada en el corazón. Eso es lo que habría que hacer.
Tío Benecer.
Sobrino Fred, celebra la Navidad a tu modo, que yo lo celebra la mío.
Pero si tú no celebras nada.
Entonces déjame en paz. Que te aprovechen. ¡Mírate!
Puede que haya muchas cosas buenas de las que no he sacado provecho. Entre ellas, la Navidad. Siempre he pensado que son unas fechas deliciosas. Un tiempo de perdón, de afecto, de caridad. El único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones y para considerarse a la gente de abajo como compañeros de viaje hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Y por tanto, tío, aunque la Navidad nunca ha puesto en mis bolsillos un gramo de oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado y me seguiré aprovechando. Por eso digo, ¡bendita sea la Navidad!
¡Bravo! ¡Bravo! Que oiga otro ruido de usted, Bob Cratching. Y vale celebrar la Navidad con la pérdida del empleo. Sobrino Fred, me pregunto por qué no está en el Parlamento.
No te enfades, tío Benecer. Vamos, cómetelo nosotros mañana.
No, antes te acompañaría una desgracia.
No quiero nada de ti, no busco tu dinero, sino que seamos familia. ¿Por qué no podemos ser un tío y un sobrino?
Buenas tardes.
Lamento de todo corazón verte tan inflexible. Tú y yo no hemos tenido ninguna discusión ni conflicto nunca, al menos por mi parte. Pero he hecho esta prueba en honor a la Navidad y mantendré el espíritu de la Navidad hasta el final. Así, pues, ¡feliz Pascuas, tío Ebenezer!
Buenas tardes,
querido Bob. Explícite usted mis más cordiales felicitaciones a su familia. ¿Van a cenar todos juntos esta noche?
Si quiere usted unirse algún momento, será bienvenido. Mi mujer tiene siempre la costumbre de poner un plato más en la mesa por si alguien se presenta de improviso a última hora.
Es una hermosa costumbre. ¿Qué tal evoluciona su hijo Tiny Tim?
Bueno, ahí va, no mejora, pero no perdemos la esperanza. Sobre todo él es un ejemplo para todos nosotros.
Os deseo lo mejor.
Muchas gracias, señor. De saludos a su esposa. ¡Felices Pascuas!
¡Otro que tal baila! Mi escribiente, solo con 15 chelines semanales, esposa y mi familia hablando de felices Pascuas. Eso es para meterse en un manicomio.
Sale Fred y entran dos señoras.
Tengo el placer de dirigirme a Mr. Scrooge o a Mr. Marley.
Mr. Marley lleva muerto estos últimos 7 años. Murió hace 7 años, esta misma noche.
Nuestro más sentido pésame. Toda la ciudad dice que ustedes eran dos almas gemelas.
En estas festividades, Mr. Scrooge es más deseable que nunca. Que hagamos alguna ligera provisión para los pobres que sufren muchísimo en estos momentos. Muchos miles carecen de lo más indispensable y cientos de miles necesitan una ayuda, señor.
Y ya no hay cárceles.
Inglaterra está repleta de cárceles.
¿Y siguen funcionando los albergues?
Sí, siguen, aunque desearía poder decirle que ya no se necesitan.
¿Las leyes y políticas para pobres siguen vigentes?
Por supuesto, y a pleno rendimiento.
Ah, Me temía que con lo que ustedes han dicho al principio estuviera ocurriendo algo que les impidiera funcionar. Me alegro mucho de oír que todo continúa.
Precisamente, Mr. Scrooge, teniendo la impresión de que esas instituciones probablemente no proporcionan a las masas alegría cristiana de mente ni de cuerpo, unos cuantos de nosotros estamos intentando reunir fondos para comprar a los pobres algo de comida y bebida y medios de calentarse. Hemos elegido estas fechas porque es cuando la necesidad se sufre con mayor intensidad y más alegra la abundancia. ¿Cuántos puede contribuir Mr. Scrooge?
¡Con nada!
Entiendo, quizás desea usted mantener el anonimato.
Solo deseo que me dejen en paz. Pero ya que me preguntan, esta es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme el lujo de que esa gente la celebren a mi costa. Colaboro en sostenimiento de los establecimientos que he mencionado. Ya me cuestan bastante. ¿Y quiénes están en mala situación de venir a ellos?
Muchos no pueden ir.
Y muchos otros preferirían la muerte antes de ir.
Si preferirían morirse, que lo hagan. Es lo mejor. Así descendería el exceso de población. Además, a mí no me consta que exista tanta pobreza.
Pero usted tiene que saberlo.
No es asunto mío. A un hombre le basta con dedicarse a sus propios asuntos, sin interferir en los de los demás. Los míos me tienen continuamente ocupado. Buenas tardes, señoritas.
Las señoritas estrechan la mano a Bob y se van cabizbajos. Hace presencia un niño que canta un villancico.
Por el camino que lleva Belén.
¡Lárgate, vago!
Deme algo, señor. Es Navidad.
Aquí no creemos en la Navidad.
¡Tacaño!
¿Cómo se gasta el tiempo, Mr. Cratching? Ya es hora de cerrar.
Sí, señor.
Supongo que usted querrá el día libre mañana.
Si le parece conveniente, señor.
Pues no, me parece conveniente. Y no es razonable que se tome usted un día libre así. Si usted le quitara dinero de su sueldo, se sentiría robado. ¿No es así?
Pero es un único día al año, señor.
Es una excusa muy pobre para saquear el bolsillo de un hombre cada 25 de diciembre. Pero supongo que no puede ser de otro modo. No obstante, le advierto que para compensar ese día perdido, el 26, presente usted a trabajar mucho antes de la hora de entrada.
Sí, señor. Así lo haré. Se lo prometo. Muchas gracias.
Mr. Scrooge cierra el negocio dándole muchas vueltas a sus llaves. Todo a oscuras, Mr. Scrooge, con una linterna encendida, entra en pijama.
Ha sido una maldita y triste comida de esa triste taberna donde ceno cada día. No es posible que haya visto a Marley. Él está muerto, no cabe ninguna duda al respecto. Recordemos que es lo que he hecho. He salido del negocio mientras mi escribiente echaba como un niño 20 veces por el tobogán del parque infantil. Yo me he ido a mi triste taberna y he cerrado mientras leía los periódicos y revisaba otra vez el libro de cuentas. Después he venido a casa. Al entrar en el patio estaba tan oscuro que tuve que ir tateando con las manos. Y entonces llegué a la puerta y me sujeté al aldabón. El mismo aldabón que siempre lo he visto cada mañana y cada noche, el mismo de siempre. Entonces, al meter la llave en la cerradura, el ancho aldabón se transformó en el rostro de mi querido amigo y socio Marley. Tenía una luz mortecina a su alrededor, como una langosta podrida en una despensa oscura. No mostraba enfado ni ferocidad. Me miraba como Marley solía hacerlo. Sus cabellos se movían de una manera extraña, como si alguien los soplara o les aplicara un chorro de aire caliente. Y aunque tenía los ojos muy abiertos, mantenía una inmovilidad perfecta. Y de repente, cuando le miré fijamente, volvió a ser de nuevo el vulgar aldabón de siempre. Desde mi infancia no había vuelto a sentir tal terror. No puedo decir que no esté sobresaltando. Podría encender todas las luces de la casa, pero la oscuridad es barata.
Gira la linterna buscando por todas partes si hay algún fantasma.
¡Bah! ¡Paparruchas! Ha sido solo una mala digestión de esa triste cena por la que cobran el doble de lo que vale. Voy a acostarme. ¿Qué es eso que suena?
Bah, paparruchas. Maldita cena. Si tuviera otro sitio al que ir más barato, cambiaría esta triste taberna.
Marley aparece envuelto en cuerdas que le atan el cuerpo y una mortaja le rodea la cabeza pasando bajo la barbilla y atándose un nudo de lazo sobre la coronilla.
¿Qué es este cuerpo de Marley? Pero mi amigo murió hace 7 años. ¿Quién es este? No puede ser él. ¡Me viene a robar! ¿Qué significa esto? ¿Que se le ha perdido a usted aquí?
Mucho.
¿Quién eres tú?
Pregúntame mejor quién fui.
Pues, ¿quién fuiste?
En vida yo fui tu socio, Jacob Marley.
No puede ser, él murió hace 7 años.
Tú no crees en mí.
No, no creo que lo seas.
¿Qué otra demostración quieres de mi existencia? Además de la de tus sentidos.
No lo sé.
¿Por qué dudas de tus sentidos?
Porque cualquier cosa les afecta. Un ligero desarreglo intestinal les hace tramposos. Puede que tú seas un trocito de carne indigesta, o un chorrito de mostaza, una migaja de queso, un fragmento de patata medio cruda. Hay en ti más salsa de carne que carne de tumba, seas quien seas.
Marley da un terrorífico grito. Mr. Scott cae de rodillas y con las manos entrelazadas implorando.
¡Piedad! ¡Horrenda aparición! ¿Por qué me atormentas?
Materialista, ¿crees o no crees en mí?
Sí, sí, por tu fuerza. Pero, ¿por qué los espíritus deambuláis por la tierra y por qué tenéis que apareceros a mí?
Está ordenado para cada uno de los hombres que durante su vida se acerque a sus congéneres humanos y comparta con ellos a lo largo y a lo ancho. Y ese espíritu no lo hace en vida. Será condenado a hacerlo tras la muerte. Quedará sentenciado a vagar por el mundo. ¡Ay de mí! Y ser testigo de situaciones en las que ahora no puede participar, aunque en vida debió hacerlo, hecho para procurar felices a los demás.
Marley da un alarido de dolor y trata inútilmente de liberarse de sus ataduras.
¡Estás encadenado! ¡Cuéntame por qué!
Arrastro la cadena que en vida forjé. Yo la hice, eslabón a eslabón, metro a metro, por mi propia libertad me la ceñí y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te resulta extraño o ya conoces el peso y la longitud de la apretada espiral que llevo mismo arrastras? Hace 7 Navidades ya era tan pesada y tan larga como esta. Desde entonces has trabajado en ella aún más. Tienes una cadena impresionante.
Jacob, te imploro, querido Jacob Marley, cuéntame más, pero que sea algo tranquilizador.
No puedo. Eso tiene que venir de otras regiones, Ebenezer Scrooge, y son otros ministros quienes lo aplican a otra clase de personas. Tampoco puedo decirte todo lo que quisiera. Solo un poquito más me está permitido. Yo no tengo descanso, no puedo quedarme en ninguna parte, no puedo demorarme. Durante mi mala vida mi espíritu nunca salió de nuestro negocio. Óyeme bien, en vida mi espíritu jamás se aventuró más allá de los mezquinos límites de nuestro tugurio de banqueros. Y ahora estoy sometido a jornadas agotadoras vagando por todo el planeta, viendo tanto dolor y sin poder nada hacer. Vago en su pequeña esfera, sea la que sea, se encontrará con su vida mortal. Es demasiado breve para sus grandes posibilidades de servicio. Viví sin saber que ninguna clase de arrepentimiento podrá enmendar la oportunidad perdida. En vida, ese fui yo.
Pero eso es injusto. Tú siempre fuiste un buen hombre de negocios.
Negocios. El género humano era mi verdadero asunto. El bienestar general era mi verdadero negocio. La caridad, compasión, paciencia y benevolencia eran todas de mi incumbencia. Mis relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el ancho océano de mis asuntos.
¿Siempre sufres así?
En esta época del año es cuando sufro más. ¿Por qué habré andado entre la multitud de mis semejantes con la mirada baja, sin alzar nunca mis ojos hacia esa bendita estrella que guió a los santos reyes hasta el humilde portal, como si no existieran hogares a los que me hubiera podido conducir su luz?
Tiemblo como una hoja que resiste un árbol caduco de la Navidad.
Escúchame, mi tiempo se acaba.
Lo haré, pero no seas cruel ni te pongas trágico. Jacob, te lo suplico.
No podría decirte cómo me aparezco ante ti de manera visible, pero he estado sentado a tu lado, invisible durante días y días. Esta noche he sido enviado para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Una oportunidad, una esperanza que yo te he conseguido, Ebenezer.
Siempre fuiste un buen amigo mío, Jacob. Gracias.
Vas a ser visitado por tres espíritus. Ellos no son fantasmas como yo, sino espíritus, más ángeles que almas.
¿Y esa oportunidad y esa esperanza que me prometes, Jacob?
Lo es.
Pues va a ser que no. Yo casi estoy pensando que mejor no.
Sin esas visitas no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero vendrá cuando las campanadas den la una.
¿No podrían venir los tres y acabar de una vez, Jacob? ¿Sabes que odio perder el tiempo?
Espera al segundo, también por la noche a las 2, una hora después, y el tercero a las 3.
Vaya lío.
Ya debo abandonarte. Suenan las 12 campanadas. Cuando dé la última campanada de las 12, ya no volverás a verme. Y por la cuenta que te sigue, recuerda todo lo que ha sucedido entre nosotros. Recuérdame, Ebenezer.
De la mano se van andando para atrás hacia la puerta. Miss Kestrup no quería irse con él y tira de la mano.
Recuerda que fuimos amigos, solo tú recuerdas algo bueno de mí. Reza e intercede por mí.
Suelta las manos violentamente y Scrooge cae sin sentido en la cama. Aturdido por el golpe, la linterna se apaga.
Marley, Marley, Jacob, Jacob, vuelve. Tenía tantas cosas por decirte que nunca te había dicho. Vuelve y déjame que te las diga, amigo. Pero, ¿qué estoy diciendo? Jacob Marley vivo. Paparruchas, maldita cena de esa triste taberna. Todo ha sido una pesadilla, ¿o no? Ese sueño me dijo que a la una vendría un espíritu y ya casi es la una de la noche. Ha sido todo una maldita pesadilla. La hora y nada. A dormir. ¿Es usted, señor, el espíritu cuya llegada se me anunció?
Yo soy.
¿Quién? ¿Y qué es usted?
Soy el espíritu de las Navidades del pasado.
¿El pasado antiguo o de otros tiempos?
No, tu pasado.
¿Y qué asunto te trae aquí?
Tu propio bien.
Muchas gracias, pero si buscaras mi bien, me dejarías dormir toda la noche tranquilo sin sobresaltos.
Y todavía te quejas, ten cuidado. Levanta y ven conmigo.
Un momento. ¿Vas a hacerme volar? Yo soy un hombre mortal y podría caerme.
Basta un simple toque de mi mano. Hay en tu corazón y quedarás salvo para esto y más aún. ¿Reconoces este lugar, Ebenezer?
¡Cielo santo! Si yo nací en este lugar, aquí pasé mi infancia.
Te tiemblan los labios y ¿qué tienes en la mejilla? ¿Es una lágrima?
No, solo es arenilla que se me ha metido en el ojo.
¿Recuerdas el camino?
Que si lo recuerdo, podría reconocerlo a ciegas.
Es raro que te hayas olvidado durante tantos años. Vámonos. Mira la escuela no está vacía del todo. Aún queda allí un niño solitario, abandonado por sus compañeros. ¿Lo recuerdas? Eras tú, estabas mucho tiempo sin nadie, no hacías bien a los niños y tenías que buscar la vida.
Ya lo sé.
¿Qué te pasa?
Nada, anoche un chico estuvo cantando un villancico en mi puerta. Ahora desearía haberle dado algo, eso es todo.
Scrooge niño está sentado en una silla y escribiendo sobre una mesa. Entra su hermana pequeña.
Querido, querido hermano, he venido para llevarte a casa.
¡Fanny!
Para llevarte a casa, a casa, a casa.
¿A casa, mi pequeña Fan?
Sí, a casa, para siempre. Ahora, padre está mucho más amable. Nuestra casa parece el cielo. Una bendita noche, cuando me iba a la cama, me habló tan cariñoso que me atreví a preguntarle una vez más si tú podrías volver. Y dijo que sí, que era lo mejor. Y me mandó en un coche a buscarte. Estamos juntos toda la Navidad y será lo más maravilloso del mundo.
Tu hermana Fanny fue siempre una criatura tan delicada que podía caerse con un soplo. ¡Pero qué gran corazón tenía!
Sí que lo tenía. Tienes razón. No seré yo quien lo niegue, espíritu. Dios me libre. Yo la amaba más que a nada en este mundo.
Murió cuando ella era una mujer y tenía un hijo. ¿Tu sobrino?
Sí, mi sobrino.
Vamos a visitar otras Navidades. ¿Conoces este lugar?
¿Conocerlo? Aquí comencé a trabajar de aprendiz. Pero si es el viejo Fitzwig. ¡Dios mío, es Fitzwig! ¡Vivo otra vez!
Ebenezer, Scrooge, Dick Winkins. ¿Dónde están mis queridos aprendices?
Entran Dick y Scroogehaven.
¿Sí, señor Fitzwig?
¿Qué quieres que hagamos?
Dick Winkins. Claro, es él. Dick me quería mucho. Pobre Dick.
¡Hala, chicos! ¡Se acabó el trabajo por hoy! ¡Es Nochebuena, Dick! ¡Es Navidad! ¡Ebenezer! ¡A echar el cierre sin esperar un momento! ¡Despejadlo todo! ¡Muchachos! ¡Aquí hay que hacer mucho sitio para la fiesta! ¡Venga, Dick! ¡Muévete! ¡Ebenezer! ¡Fitzwig! ¡Baje ya! ¡Ya hemos terminado de trabajar!
¿Ya ha venido todo el mundo?
A punto están de llegar. Será como cada año, la mayor fiesta del mundo. ¿Habéis encargado el pavo, las viandas, los turrones, el cava, los pasteles?
A punto están de llegar. ¿Te has gastado un dineral?
Pocas cosas mejores que gastar el dinero en disfrutarlo juntos. ¿No es así, chicos?
Así es, señor. Muchísimas gracias.
¿Qué más podemos querer? ¿Estar juntos?
Nunca he enseñado a dos chicos tan adelantados como estos.
¿Con qué poca cosa se sienten llenos de gratitud esos dos tontos?
¿Poca cosa?
Realmente son las personas más felices del mundo.
¿Crees que algún día podemos estar más felices como ellos?
Ojalá.
Escucha lo que decías. Tu jefe no hacía más que gastarse unas pocas libras. ¿Merece por esto la gratitud?
No se trata de eso.
Venga, bailen, señores aprendices. Hay que aprender de todo para llegar a ser felices. Joven, Ebenezer, baile usted ahora con mi esposa y no sea remilgado. Dick,
Le enseñaré a bailar como se debe.
Así se baila, es usted pura alegría. Escucha, querido esposo, y a estos jóvenes les has contagiado tu espíritu de la Navidad.
Con pocos gana la voluntad.
No es así, se trata de eso. Espíritu, tenía la facultad de hacernos felices o desgraciados, de hacer nuestro trabajo agradable o pesado, un placer o un tormento. Su facultad estaba en las palabras y en las miradas, en cosas tan insignificantes y sutiles que resultaba imposible valorarlas. La felicidad que provocaba vale más que una fortuna.
¿Te has quedado callado de repente? ¿Qué sucede?
Nada en particular.
Yo pienso que sí.
No es nada, solo que me gustaría tener la oportunidad de decirle un par de cosas a mi escribiente ahora mismo. Eso es todo.
Vámonos, me queda poco tiempo. ¡Rápido! Ese eres tú, Ebenezer. Tenías ya unos 30 años. ¿La conoces a ella?
Sí, claro. Es Belle, mi antigua prometida.
¿Por qué estás llorando?
No me siento orgulloso de ello.
Un nuevo ídolo me ha desplazado en tu corazón.
No digas tonterías, mujer. ¿Qué ídolo te ha desplazado?
Uno de oro.
¿Los negocios? Pero si es la actividad más imparcial del mundo. Nada hay peor que la pobreza. Y no hay por qué condenar con tal severidad de la búsqueda de la riqueza.
Tienes demasiado miedo al mundo. Todas las demás ilusiones las has sepultado con la ilusión de quedar fuera del alcance de los sórdidos reproches del mundo. He visto sucumbir una tras otra tus más nobles y aspiraciones hasta quedar devorado por la pasión principal, ganar dinero. ¿O me vas a decir que eso no es cierto?
¿Y qué? ¿Y qué si ahora soy mucho más listo? Respecto a ti, nada ha cambiado.
No, sí que has cambiado.
¿En qué he cambiado?
Nuestro compromiso fue hace tiempo. Se hizo cuando ambos éramos pobres y conformes con serlo hasta que con mejores tiempos pudiéramos mejorar de fortuna como paciente labor. Tú eres lo que has cambiado. Cuando nos comprometimos eras otro hombre.
Era solo un muchacho.
No eres el mismo y lo sabes. Yo sí soy la misma. Te prometí felicidad cuando nos enamoramos, más que un solo corazón. Pero ahora estoy abrumada por el dolor. Ya no somos un corazón, sino dos separados. Lo he pensado mucho y al final me he dado cuenta de lo que quieres. Te libero de tu compromiso conmigo.
¿Acaso te lo he pedido?
Con palabras no, nunca.
Entonces, ¿por qué?
Contéstame una cosa. Ahora que eres tan distinto, con otras prioridades y aspiraciones, si me acabaras de conocer ahora, ¿me habrías buscado y habrías intentado conquistarme? No hace falta que me respondas. Ambos sabemos que no.
No digas eso.
Con mucho gusto pensaría de otro modo, si pudiera. Bien lo sabe Dios. Pero si hoy o mañana estuvieses libre de compromiso, ¿podría yo creerme que ibas a elegir a una chica sin dote como yo? Tú que ya mides todo por el rasero del lucro. Y si traicionando tus nuevos principios me eligieses, sé que pronto te arrepentirías y lo lamentarías. Por eso te devuelvo tu libertad. Lo hago de todo corazón, por el amor que todavía le tengo a aquel que fuiste un día. Es posible que te duela, casi deseo que te duela, al menos de memoria de nuestro pasado. Pero no te preocupes, transcurrirá un tiempo muy, muy, muy corto y lo olvidarás todo. Que seas feliz con la vida que has elegido.
Belle se levanta y se va. Scrooge se queda cabizbajo.
Espíritu, no quiero ver más. Llévame a casa. ¿Por qué me complaces torturándome?
Solo una imagen más.
Ni una más. Basta, no quiero ver. No me muestres más.
El espíritu la agarra fuerte con sus dos manos, toma de la mano y lo lleva obligado a otra estancia. Han pasado los años. Belle está con su hija, a quien peina.
Lo que yo habría dado por tener una hija como esta con ella.
Es Bella, tu antigua prometida, ¿verdad?
Sí, cuánto me hubiera gustado abrazarla y sentirnos uno. Haber tocado sus labios, haber soltado su pelo, me hubiera gustado al menos haber conservado un mechón de su pelo y haberla podido recordar.
¡Papá!
Se va corriendo a él y la abraza con fuerza. Dick la abraza y se la lleva en brazos. Besar a Belle.
Belle, esta tarde he visto un viejo amigo tuyo.
¿Quién era?
¿Cómo se llama? Ya lo sé, nuestro amigo, el señor Scrooge. ¡Ja, ja, ja! Pasé delante de su negocio. Y como tenía la luz encendida, no pude evitar el verle. He oído decir que su socio está muriendo. Ahí estaba, él solo. Es el hombre el más solo del mundo.
Por Dios, sí que lo es. Déjalo, ya no quiero volver a saber nada más de él. Es un hombre incapaz de amar.
¿Así hablas de un antiguo novio?
¿Así hablas tú de tu antiguo mejor amigo?
Tienes razón. Será mejor que lo olvidemos.
¿Quién es Mr. Scrooge?
Nadie, querida, ya no es nadie.
Espíritu, ten piedad, sácame de aquí.
Te he dicho que estas eran sombras de las cosas que han sido. Son lo que son. No me eches a mí la culpa.
Sácame, no lo resisto, déjame. Llévame de vuelta, no sigas hechizándome.